Es un gusto encontrarlos en esta que sigue siendo mi casa, pero que es la casa de todos. La universidad, es decir, todas las casas de la universidad son casa de todos. Nadie debería sentirse ajeno ni sentir que esté en un medio que no es el propio, porque este es el medio de todos. Tendría muchas cosas para decir y quiero ser muy breve, así que voy a ser más bien concentrada. Hay muchas historias aquí que empiezan hace bastante tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a trabajar en energía eólica, yo ni siquiera era decana de esta facultad. Era casi a la salida de la intervención, muy poco más de la salida de la intervención. Y recibimos apoyos de la CSIC, de la Comisión de Investigación Científica de la propia universidad, apoyo al retorno de algunos que estaban afuera y que vinieron a trabajar con nosotros, apoyo del CONICIT en esa primera fase, apoyo de empresas públicas, privadas, apoyos que fueron creciendo y que prueban a través de un caso particular, y en la misma historia podría ser a través de ingeniería de reactores, en que actuaron distintas personas, se doctoraron. Estos proyectos fueron proyectos de fin de carrera, proyectos de tesis, tuvieron el mismo tipo de apoyos hasta llegar a un grado de madurez en que pueden dar respuestas importantes a necesidades importantes. Esto prueba que hay que tener mucha perseverancia. Los frutos de la investigación en ciencia y tecnología no se ven el otro día. No es que uno pone dinero en una máquina y salen soluciones del otro lado. En realidad, ningún problema realmente importante se soluciona solo con dinero. Sin duda que hay que tener capitales, sin duda que los capitales de riesgo son otro de los puntos a los que se refirió Pablo Rolando, se refirieron los empresarios, y que debe ser incrementado en el Uruguay. No debería ser la única solución la familia, pero no es solo con dinero que se resuelve el problema. Hace falta crear recursos humanos, crear conocimiento, y esos ciclos son largos. Cuando algo realmente no se sabe hacer, para saber hacerlo, muchas veces tenemos que mandar a alguien a otro lado, o traer a alguien de otro lado, incorporar el tema, crear un grupo de investigación, incorporarlo a las carreras de grado, y esos tiempos llevan decenas de años a veces. A veces tenemos mucha suerte y sale más rápido, pero yo diría que no menos de 10. Hay que tener perseverancia, hay que tener recursos y hay que saber que lo fundamental se basa en el recurso humano. Y el recurso humano se crea de muchas maneras, fundamentalmente desde la educación temprana y fundamentalmente a través de la investigación. Esta historia, como digo, la historia de las investigaciones empezó hace mucho tiempo. La de la fundación misma, la Fundación Ricaldoni, de la que hoy estamos hablando, hace menos, como se dijo. Yo era decana en ese momento, lo cual no me da ningún mérito, simplemente había que hacerlo, se hizo, y después, por suerte, las cosas devinieron muy distinto a lo que imaginamos, mucho mejor de lo que imaginamos. Y quisiera, porque hay que recordar también las discusiones, quisiera recordar que hay gente que discutió la fundación, decía, pero ¿no será una manera de ahorrar tiempo, de eludir formalidades, de eludir el hacer las cosas como hay que hacerlas en la universidad? Como a veces, frente a un Estado que es complicado, que tiene una burocracia pesada, se dice, bueno, vamos a crear una persona pública de derecho privado para no tener estos problemas. No, no es para eso que se crean soluciones innovadoras. No es para hacer una vuelta alrededor de una dificultad. Es para realmente crear algo que no existía. En el caso de la fundación, no es para obviar un trámite. Es para, por ejemplo, poder integrar, ya no solo en pasantías de estudiantes, ya no solo en proventos, es decir, en ensayos que una persona viene a buscar, ya no solo en convenios puntuales, sino en alianzas de largo plazo y sobre todo en el fomento a industrias nacientes. Industrias nacientes de quienes fueron nuestros alumnos, de quienes no fueron nuestros alumnos, o a departamentos de investigación, llamémoslo, o alas de investigación e innovación en industrias existentes. Esa es la vocación de la Fundación, una vocación de vinculación reflejada en ese logotipo que es como un puente entre el sector académico y el sector productivo. Yo diría, ahora ya, en este puente, sector académico-sector productivo, estamos trabajando desde hace al menos 25 años y la Fundación ha resultado un instrumento innovador e idóneo. Así como uno innova en ciencia y tecnología, a veces tiene que innovar en institucionalidad para darse herramientas que no tenía y que son necesarias para hacer algo que no hacía. Pero también nos preocupa desde hace menos tiempo, tal vez, la vinculación con la necesidad social, no siempre solvente, pero necesidad de ciencia y tecnología que tiene la sociedad. Necesidad de apropiar ciencia y tecnología o necesidad de conocimiento más en general, no solo de ciencia y tecnología. Para todo eso es que las universidades, propiamente dichas, tienen que trabajar con el medio, solvente o no. Tienen que trabajar con el medio porque no podrían vivir, no estaría bien que vivieran de espaldas a la sociedad que las sostiene, pero también porque si no, no aprenden. Estas cosas de las que hemos hablado no se pueden hacer solo adentro de un laboratorio. La reacción química que funcionaba muy bien en un tubo de ensayo, cuando se va a hacer en un reactor, presenta problemas que a veces nos hacen volver con preguntas muy interesantes hacia las ciencias más básicas, como la mecánica de los fluidos, la dinámica de procesos, la matemática. Es decir, que un sistema académico que no interactúa, no solo no se vincula, no responde a una necesidad, sino que no se enriquece todo lo que se puede enriquecer y no saca todos los frutos que puede sacar de su propio conocimiento, no solo en cosas, en más conocimiento. El nuevo conocimiento. Me parece que otra cosa que conviene comentar, además de esa necesidad esencial de vincularse para progresar todos, es el tema de las falsas oposiciones. Oponer conocimiento básico y conocimiento aplicado, yo creo que ya lo hemos superado todos. Todo el mundo sabe que para que haya un departamento de reactores que funcione bien, hace falta que haya buenos físicos, buenos matemáticos, que desarrollan pensamiento, desarrollan capacidad de hacer y desarrollan también teoría, que siempre se termina aplicando. El conocimiento a la larga o a la corta se aplica, uno no sabe en qué, o en todo caso, el que el ser humano entienda mejor el universo en el que está parado, ya mucho más en general, ya me fui del país ni del planeta, el ser humano sepa por qué los planetas se mueven donde se mueven, por qué la vida, por qué la evolución, por qué las reacciones químicas, claro que se aplica, sin eso no tendríamos ni siquiera saneamiento, pero además enriquece la concepción del ser humano, en el fondo hace más humano al ser humano, yo no sé si lo hace más feliz. Capaz que sí, capaz que incluso sí, yo creo que sí, porque el que entiende mejor también disfruta más. La clave entonces es la creación de recursos humanos, y en eso el país está invirtiendo a través de un núcleo fuerte, cuya vinculación a veces se ve más a la larga, como digo, que son el Sistema Nacional de Investigadores, el Sistema Nacional de Becas, por el que se forman personas, y un sistema de información científica. Uno, además de tener el teléfono que sabe, tiene que tener las páginas web y las revistas científicas de todo lo que saben, y se está haciendo una inversión fuerte en toda la literatura científica, eso se llama Portal Timbó, en que con recursos de los ciudadanos, no es que ningún ministerio ni ningún organismo ponga, ponemos todos, se está comprando toda la información científica para que esta investigación que se hace aquí sea tan buena como la que se hace en cualquier lado. Y es tan buena como la que se hace en cualquier lado. Y encuentra su vocación, que es un poco la sastrería de medida. No vamos a competir en cantidad, pero sí en ciertas capacidades, ciertas especificidades que podemos hacer muy bien. No vamos a abandonar los productos naturales, al contrario, los tenemos que integrar mejor. Es muy interesante la idea de las agroindustrias que tienen varias ramas que se abastecen unas a otras. Aparentemente es el modelo que realmente resulta económicamente rentable. Pero también nos ponemos en cuestión, y me interesa, algunas otras falsas suposiciones. Por ejemplo, entre el Uruguay natural y el Uruguay tecnológico. Por favor, se precisa más tecnología para hacer que el Uruguay sea más natural, para hacer que los procesos sean más limpios. Entre, bueno, ya lo dije, lo básico y lo tecnológico. Entre el software y el hardware. A veces nos dijeron, bueno, más bien que el Uruguay se dedique al software. El Uruguay también quiere hacer hardware. Y está muy bien que lo haga, genera empleo calificado y genera también más interés para el software. Yo creo que el software también es un ejemplo que me gustaría citar brevemente y del cual además nuestro decano es un buen exponente, que empezó con la discutida afiliación del área informática al PDCIVA, el Plan de Fomento de las Ciencias Básicas. Y evidentemente no es independiente de eso, no es fruto de la casualidad, que después haya creado un instituto de computación potente, que la industria del software esté exportando entre uno de los primeros renglones del Uruguay, industria que es básicamente conocimiento, en que el material es muy poco. Vemos un camino interesante y posible del mismo estilo para las industrias culturales, para el audio, el cine, la literatura. Son industrias fundamentalmente intelectuales, en las que también estamos empezando a jugar un rol interesante. Se han visto muchas películas uruguayas que han tenido muy buena repercusión internacional. No pensamos como país abandonar los productos naturales, al contrario, pero queremos cultivar, criar, producir productos naturales de alta calidad. Es el lugar que podemos tener, el lugar que queremos tener en el concierto mundial. Queremos también incorporar conocimiento. No queremos competir por mano de obra barata. Esa es una vía que puede servir de repente en determinada fase de un desarrollo si uno sabe dónde va, pero no parece estar en el camino del Uruguay. La mano de obra barata, cuando uno logra mejorar la calidad de vida de las personas, que es en definitiva lo que quiere, deja de ser barata y entonces obviamente es una etapa pasajera. Y de hecho vemos algunas producciones que se asientan en mano de obra barata que emigran por el mundo y bueno, seguirán emigrando. A nosotros ya esa fase no nos interesa, nos interesa la calificación. Con lo cual hay una demanda brutal de educación, que es un problema de los buenos. Hay problemas de crecimiento, es un problema positivo. Yo creo que en este momento estamos en medio de una cantidad de problemas positivos. Un crecimiento económico que implica una excesiva apreciación del peso. Sí. Una necesidad de personas, de ingenieros en particular, que supera ampliamente la cantidad. Una necesidad de técnicos de tipo terciario, que en este tipo de empresas son fundamentales, que también supera ampliamente lo que tenemos ahora. Pero esos son desafíos de los buenos, esos son desafíos en los que vale la pena invertir, e invertir todos juntos. Este encuentro de universidad, Estado, sector privado, estudiantes, profesores, personas que se interesan, nos parece altamente fructífero. Quiero terminar, para ser corta, felicitando a los que hicieron los proyectos, que son todos, son los académicos, pero son también los empresarios, a quienes confiaron en ellos, a la Facultad de Ingeniería, a la Fundación Rigaldoni, a todos los que están trabajando por un Uruguay en que la vida pueda ser mejor para todos. Muchas gracias.